La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días desde la mañana de COPE Pontevedra. Creamos ya un ambiente íntimo más cerca de ti, de tu ciudad, de tu provincia. Lo hacemos con Antonio Vilela a los mandos del control técnico. Yo soy María Treviño y te damos la bienvenida a nuestro magazine a nivel provincial y local. Hoy pasaremos tanto por el CHOP para contarte una buena noticia para todos los pacientes. Pero antes de nada, vamos a ver lo que es noticia, además de esto, a día de hoy, de la mano de Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues ya lo acabamos de avanzar. Van a ser más de 70.000 las personas que vayan a participar en este programa de detección precoz del cáncer colorrectal. Se van a enviar ya desde este mes las cartas a nuestro domicilio. Una vez que nos lleguen, tendremos que aceptar entrar a formar parte, algo que han insistido y que han recomendado insistentemente desde el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Una vez que aceptemos con un simple test de detección de sangre oculta en heces, con ese simple test podremos conocer con mucha antelación si tenemos un cáncer o si tenemos también lo que podría derivar en un cáncer y así evitar pues tanto la aumentar las posibilidades de curación como también evitar la tasa de mortalidad de este cáncer, que es además el primer factor de muerte dentro de todos, el primero entre hombres y mujeres. El primero en las mujeres sería el cáncer de mama y después a continuación este, en el caso de los hombres específicamente, sería la tercera causa de muerte por cáncer. Así que sin duda es la noticia del día de hoy, que a partir de este mes de abril comenzaremos ese programa de detección precoz del cáncer en las personas mayores de 50 años.
Celebramos esa noticia desde COPE Pontevedra y te daremos más datos. Nos iremos hasta el propio hospital para que nos dé más detalles el propio gerente. Pero antes de nada queremos saber qué podemos destacar en el tiempo de deportes a partir de las 4 menos 10. Silvia.
Pues estamos pendientes de lo que diga la Federación Española de Piragüismo, de lo que le diga a Diego Romero, que este fin de semana se preparaba y ganaba lo que era el selectivo en principio para participar en el preolímpico y que a última hora, por las condiciones del tiempo, la Federación decidió no darle validez a ese resultado. El piragüista, con él hemos hablado ya y nos ha confirmado que se plantea incluso ausentarse de un próximo selectivo, si es que lo fija finalmente la española, como medida de protesta, porque dice que ya no solo en esa prueba, que una vez más ha ganado, sino que en los últimos años él ha demostrado ser el mejor canoísta en la distancia de 1.000 metros y que por eso no entiende las dudas de la Federación Española por el resultado. Vamos a estar pendientes de la respuesta federativa, de si atiende o no la protesta del Breogán de Grove.
Gracias, Silvia. Grandes talentos que tenemos a nivel deportivo en la comarca y provincia de Pontevedra. Y ahora vamos a ver qué nos espera para hoy. Miramos por la ventana, vemos nubes y muchas nubes a estas horas en Pontevedra y previsión de lluvia hasta por la tarde. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hacemos? ¿El paraguas en el bolso? ¿Lo guardamos? ¿Qué hacemos?
No lo guardéis, pero ni hoy ni los próximos días, porque de momento las lluvias se quedan hoy desde luego intensas, han provocado que activemos el aviso amarillo por fuertes precipitaciones, sobre todo en la zona de las Rías Baixas. Acumulaciones se prevén de hasta 15 milímetros en una hora, además de fuerte oleaje de hasta 4 metros de altura y fuertes rachas de viento. Al menos, eso sí, las temperaturas suben algo hoy y lo harán más los próximos días. De momento hoy máximas de 15 grados en Vigo, 16 en Pontevedra y algo más frescas en Vila García y Cangas, donde no pasaremos de los 13 grados. Los próximos días, como ya os avanzaba, esa borrasca que está provocando las lluvias de hoy va a seguir con nosotros, se mantiene bastante estática al noroeste de la península y por lo tanto a Galicia le toca todo el agua durante esta semana, seguirán esas lluvias, pero al menos, como os decía, las temperaturas van a ir subiendo y de cara al fin de semana van a ser bastante más agradables.
¿Qué pasa? ¿Nos ha cogido cariño?
os ha cogido cariño y no se quiere ir, como todo el que va a Galicia.
Bueno, bueno, algunos mejor bien recibidos que otros, seguro. Gracias, Mar.
Gracias.
Y ahora cogemos la mochila y nos vamos a la universidad, pero a distancia. Nos vamos con la UNED. 45 años que cumplen ofreciendo otra alternativa a los centros ordinarios para quien no tiene una jornada a tiempo completo para estudiar. ¿Estás buscando trabajo? Además, quédate, porque la UNED te lo puede encontrar.
Desde que perdí audición, mi vida cambió. Con Audiocalia puedes volver a oír. Audiocalia.
Y ahora en Pontevedra, pruébalo sin compromiso en Audiocalia, Casa de los Lentes, Benito Corbal 52.
Fue la primera universidad en ofrecer cursos de formación online y a distancia en nuestro país y sigue siendo todo un referente en esta modalidad de aprendizaje. Es uno de los centros universitarios más seguidos, además, en las redes sociales. Tenemos con nosotros a Beatriz Rodríguez, es la directora de la UNED en Pontevedra desde hace 6 años. ¿Qué tal, Beatriz?
Hola a todos, buenos días.
Bueno, para la gente que tenga dudas sobre la UNED, que no sepa mucho cómo va la dinámica, ¿qué comodidades ofrece la UNED a alguien que quiera estudiar?
Hombre, la UNED se creó ya hace 45 casi años, precisamente para ayudar a todas estas personas que querían estudiar y que en su momento no podían. Pensemos que en aquella época había muy pocas universidades en España, ¿no? Ahora hay muchas más, pero aún así hay muchísimas personas que están trabajando, que tienen cargas familiares, que tienen ocupaciones y necesidades que le impiden asistir presencialmente a clases y poder, bueno, integrarse dentro de lo que es, digamos, la vía universitaria ordinaria. Y para eso está la UNED, ¿no? Para ayudarles y darles la opción de poder ir poco a poco haciendo una titulación si no en su momento no pudieron estudiar, o simplemente ahora es verdad que cada vez más ha bajado la edad media de la UNED. Antes teníamos una edad media de 30, 35 y ahora ya estamos alrededor de los 25, es decir, ya hay muchos estudiantes que eligen la UNED como primera opción al salir del bachillerato. Son quizás más tecnológicos y más están ya más metidos en esas dinámicas del ordenador y de la distancia,
¿no? ¿Tenéis un perfil medio definido del estudiante de la UNED en Pontevedra?
No, precisamente es muy variado y cada vez es más variado, ¿no? Antes era quizás, pues eso, esa persona de mediana edad que no había podido estudiar en su momento y que quería, bueno, ya integrado en el mundo laboral, veía que tenía tiempo, ya había montado su familia, ya tenía su trabajo y ahora tenía tiempo de hacer una carrera universitaria. Y luego teníamos otro perfil muy típico que era el de la segunda carrera, ¿no? Segunda o tercera carrera, personas que habían estudiado, pues una carrera más por su salida, a lo mejor sus salidas laborales que por realmente vocación, y decidían pues aprovechar pasados los años el hacer esa titulación que les gustaba desde siempre, ¿no? Ahora, bueno, incluimos ese tercer grupo de estudiantes que terminan y que, bueno, por sus características piensan que la UNED puede ser una muy buena opción para estudiar en casa, a distancia y organizándose su tiempo y su trabajo.
Uh-huh. Me está contando que ha variado un poquito la edad y que cada vez son más personas las que se apuntan. No sé si tenemos datos de cuántos estudiantes pueden pasar al año por la UNED de Pontevedra o cuál es el porcentaje más o menos de los que terminan también.
La UNED de Pontevedra pues oscila entre 5.000 y 6.000, es decir, vamos subiendo unos años, bajando otros. Es verdad que con la crisis aumentamos bastante, pasamos de los 6.000 estudiantes, pero fue un momento inicial, lógicamente, bueno, porque tampoco era, igual que la UNED, superó los 250.000, es decir, ahora, bueno, nos hemos más o menos estabilizado en los números, la UNED ronda los 200.000 estudiantes y nosotros en Pontevedra los 5.000, más o menos.
Todos los centros educativos están especificándose sobre todo para abrir las fronteras cara al mundo laboral exterior como la Unión Europea o Estados Unidos. Tal y como está el mercado laboral, es bueno tener siempre perspectivas hacia Europa, por ejemplo, lo que tenemos más cerca, y no centrarnos solo en España. Tengo entendido que se ha creado desde la UNED un taller de búsqueda de oportunidades formativas en la Unión Europea. ¿Qué ofrece a las personas?
La verdad es que es una de nuestras preocupaciones. Llevamos ya años potenciando el COIE, que es el centro de orientación, que pretende ayudar a los estudiantes dándoles tanto orientación académica como orientación profesional. Y este es uno de los muchos cursos que estamos organizando en ese sentido. Es verdad que este tiene unas características especiales, es fruto de una convocatoria de la Unión Europea, efectivamente, a la que nos presentamos y que hemos logrado y, por lo tanto, nos han proporcionado una subvención que nos permite pues traer a ponentes especialistas en la materia y que creemos que pueden pues ayudar a todos los participantes a realmente desarrollar técnicas tanto para mejorar sus perfiles académicos como para potenciar su perfil profesional.
Recordamos que ya en la web se pueden inscribir los interesados a esta búsqueda de oportunidades formativas en la Unión Europea. Es un precio de 10 euros que puede abrir muchísimas puertas en el ámbito laboral. ¿Qué debe ofrecer un curso de formación para ser considerado de calidad?
Bueno, eso es complejo, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer variedad para poder llegar a muchas necesidades. Nosotros creemos en este momento que estamos dirigiendo la extensión universitaria en dos vertientes. Por un lado, todo tipo de cursos culturales para mejora de formación y demás, como pueden ser idiomas o temas concretos. Pero, por otro lado, mucho los complementos, lo que llamamos complementos de formación. Es decir, son cursos específicos con temáticas muy concretas que van enfocados a mejorar o profundizar en aquellas temáticas dentro de la especialización de la titulación que tengan los estudiantes o aquellas personas que ya hayan terminado y que estén interesados en mejorar su formación. Centrándonos en eso, en temas muy especializados, muy concretos, y entonces, bueno, pues eso, buscando a referentes ya del campo profesional que pueden ayudar con sus conocimientos, con sus experiencias laborales y profesionales a todas estas personas que se inician o que ya están en el mercado laboral y que quieren mejorar, ¿no?
Vamos a echar una de cal y una de arena. Hemos leído un informe reciente en el que la UNED se posiciona como una de las 10 peores universidades de España. ¿Por qué ese empeño en rebajar la imagen de las universidades a distancia?
Pues la verdad es que yo no lo sé, no conozco a fondo ese tema. Sé que la UNED pues hace no muchos años estaba posicionada mucho mejor, una de las, no sé si era 10 mejores. Pues supongo que, bueno, el momento habrá hecho que descienda. Es verdad que la investigación es uno de los criterios que se tiene muy en cuenta, y yo aquí ya como profesora de la UNED tengo que decir que para nosotros, con los miles de estudiantes que tenemos, tampoco es fácil tener un perfil investigador muy, muy importante. Es decir, una de las medidas para hacer esa valoración, pues es eso, son todos los artículos, son todas las investigaciones que se desarrollan por los profesores de la universidad, ¿no? Y para nosotros quizás, bueno, deberíamos tener un poquito más de ayuda. Yo soy directora de un centro que ya es casi un trabajo a tiempo completo, o lo es, y al mismo tiempo tengo 10 asignaturas y demás. Entonces es muy difícil, más de 15.000 estudiantes, es duro. Nuestra docencia, aunque no lo parezca, y muchas veces se considera que, bueno, como los profesores de la UNED no dan clase, no tienen trabajo. Nosotros tenemos un trabajo, y yo que he estado en otras universidades, lo sé perfectamente, trabajo administrativo muy complejo, muy duro, una atención que es casi 24 horas, porque un alumno que manda un mensaje al foro demanda respuesta inmediata, y los mensajes son miles, no se miden por cientos, se miden por miles, y entonces es complicado. Supongo que a lo mejor esa puede ser una de las razones, y luego también es verdad que se va, bueno, subiendo, bajando. Es verdad que las mejor posicionadas son un grupo de universidades catalanas. ¿Será que allí invierten mucho en investigación y demás? Quizás tendríamos que pedir más ayuda en ese sentido, ¿no? Que nos ayuden a hacer más estancias, bueno, que nos liberen un poco de docencia. Si tuviéramos más profesores y no tuviéramos tanto déficit docente, pues a lo mejor podríamos mejorar.
Bueno, recordamos.
Seguro que mejoraremos.
Recordamos, mientras tanto, a los oyentes que si se quieren inscribir, aunque son teóricamente asignaturas a distancia, tienen un profesor una vez a la semana como clase tutorial.
Efectivamente, la UNED es un formato semipresencial. Realmente se llama universidad a distancia, pero ofrece ese formato semipresencial, que la hace también distinta a otras universidades a distancia, ¿no? Efectivamente, un estudiante se puede matricular y estudiar la carrera a distancia sin ningún problema. Tiene sus cursos virtuales, sus foros, su atención, sus materiales para estudiar a distancia, pero luego tiene la ventaja de tener 65 y pico centros en España, más todos los que hay en el extranjero, donde va a tener tutorías y donde va a tener eso, un tutor que está ahí a su disposición para solucionar dudas, para explicarle temas, para ayudarle con las PEC, son las pruebas de evaluación continua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es perder, entre comillas, que no lo es, una tarde a la semana, porque no hace falta venir más. Todas las asignaturas de una titulación tienen tutorías en una tarde y tendrá esa ayuda también presencial, es decir, no están solos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo creo que están muy acompañados.
Perder una tarde para nada, porque mismo los propios alumnos que estudian en la UNED reconocen que es muy difícil estudiar solo con unos papeles delante sin un apoyo, una explicación de un profesor, así que es una ayuda que tienen, que a lo mejor muchos no son conscientes si no lo explican o si no lo estamos contando ahora aquí.
Es verdad, y a veces también somos un poquito cómodos, es decir, a muchas personas no pueden, simplemente trabajan o tienen cargas familiares que les impiden asistir, pero muchos otros a veces, y yo soy la primera que, bueno, estás en casa y no te apetece, pero bueno, yo les animaría que fueran, porque los que empiezan a venir luego se enganchan y vienen siempre. Y luego también lo que hay es que desarrollar estrategias, es decir, es como todo. La UNED tiene esa fama de ser muy dura. Es verdad que es difícil estudiar a distancia, es verdad que enfrentarse solo con unos libros y unos papeles no es fácil, pero luego también al mismo tiempo se están desarrollando otras competencias, otras destrezas. Cada vez más en las empresas privadas se valora el hecho de que un estudiante esté titulado por una universidad concreta, y en el caso de la UNED muchísimo, porque saben que ese estudiante que ha terminado la carrera en la UNED tiene otros plus, digamos, ¿no? Es una persona organizada, es una persona metódica, es una persona que es capaz de tener un horario y de cumplirlo y de estudiar y de hacer el esfuerzo. Uh-huh. Ir a clase, sentarse allí, no quiere decir que
se apruebe eso,
exactamente,
con una varita.
Entonces, el trabajo personal es muy importante, y eso un estudiante de la UNED desde luego lo borda. Uh-huh. Igual que son muy buenos opositores, los resultados en las oposiciones nos avalan.
Pero cualquier materia se puede impartir a través de Internet, porque hay temas como, por ejemplo, el aprendizaje sociosanitario, imaginemos, requiere prácticas en personas, algunas asignaturas.
Bueno, las titulaciones de la salud, en principio, no se imparten a distancia, por normativa. La única que se imparte es psicología, que antes no estaba dentro del bloque de la salud y ahora sí lo está, ¿no? Paradójicamente, tampoco magisterio, aunque ahora ya por normativa sí se permite, ¿no? Entonces, efectivamente, no se puede hacer una medicina o una enfermería a distancia o fisioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que todas nuestras titulaciones sí tienen prácticas. Es decir, la mayoría de los grados en este momento en todas las universidades tienen una carga de créditos en prácticas muy importante. Y la UNED no es diferente. Nuestros estudiantes hacen prácticas en muchísimas instituciones distintas. Tenemos más de 200 convenios y hacen las prácticas exactamente igual. Efectivamente, las prácticas son presenciales, sin duda. Pero bueno, eso no impide que puedan estudiar a distancia. Son cosas diferentes, ¿no?
Sí. Nos están escuchando ahora los oyentes y le pica el gusanillo por hacerse un curso de formación o empezar con algunas asignaturas. ¿Cuáles son los trámites o qué recomendaciones nos da? ¿Algo interesante en estos momentos?
Bueno, la verdad es que la oferta es muy variada. El año pasado hicimos más de 150 cursos, entonces realmente hay mucha oferta. Procuramos que haya oferta. La UNED tiene 27 grados y entonces procuramos que la oferta sea muy variada, y siempre hay cursos de temáticas relacionadas con todos ellos, además de luego pues cursos más generales, ¿no? Pero sí que a mí los animaría que entrasen en la página web de la UNED, del Centro de Pontevedra. Muchos de esos cursos se pueden seguir online, es decir, se hacen por streaming y ni siquiera tendrían que ir presencialmente al centro si no pueden. Entonces, bueno, que lo miren. Procuramos también, como comentaste antes, los precios creemos que son muy asequibles, es decir, lo que pretendemos es eso, trabajar la formación, un curso de la categoría de este curso que mencionaste antes, que cueste 10 euros y son 25 horas, creo recordar. La verdad es que, bueno, de alguna manera intentamos que sean precios simbólicos para que estén al alcance de todo el mundo, o sea, que ese no sea el impedimento para que puedan hacerlo. Y respecto a los grados, yo sobre todo les animaría que en septiembre vinieran, a finales de septiembre, principios de octubre, siempre hacemos unas jornadas de acogida. Son pequeños cursos gratuitos para que todo el que ya está matriculado en la UNED o el que le podría interesar, venga para saber cómo se funciona, cómo se estudia en la UNED, qué tipo de formación damos, se dan técnicas de estudio a distancia, es decir, intentamos prepararles antes de empezar para que puedan culminar con éxito la carrera.
Bueno, pues la UNED abre sus puertas para todos nuestros oyentes. Hemos escuchado y despedimos ya a Beatriz Rodríguez, que es la directora de la Universidad a Distancia aquí en Pontevedra. Un placer.
Muchas gracias igualmente.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran AC Conde Neumáticos, Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotire.
Nos vamos ahora hasta el Hospital Provincial, en donde hoy han dado una buena noticia a los pacientes. Silvia, muy, muy buena.
Sí, incluso a los que todavía no somos pacientes, porque el complejo hospitalario de Pontevedra, también en el Salnés, se estrena este programa de detección precoz de cáncer de colon rectal. Por lo tanto, antes de ser pacientes, podemos tenerlo claro. Ya con este nuevo sistema se va a poder detectar más pronto de lo normal esta patología, como es el cáncer de colon, que cuando ya da síntomas tiene mucha más difícil su curación.
Nos va a dar ya todos los detalles el gerente del CHOP, José Manuel González. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿podemos decir que desde ya, desde el mes de abril, los pacientes se pueden beneficiar de este nuevo programa de detección precoz de un cáncer que es uno de los más extendidos en los últimos años?
Bueno, primero decir que era una noticia o que era una decisión esperada y deseada, y que por lo tanto creo que, como decía usted al principio, es una buena noticia para todos los ciudadanos del área de Pontevedra y del Salnés, el poner en marcha este cribado de cáncer de colon rectal, que es de los más frecuentes, por no decir más frecuente, de todos los cánceres, y que además su detección precoz no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que mejora el pronóstico y, como muy bien decía el jefe de servicio digestivo, doctor Turnes, salva vidas. Por lo tanto, una gran noticia para nosotros y para todos los ciudadanos. Y segundo, decir que sí, efectivamente, empezamos de manera inmediata ya con todos los preparativos para ponerlo en marcha. Estamos ya perfectamente en la línea de salida, y durante estos últimos 15 días de abril se le dará información ya a los centros de salud, a los profesionales de atención primaria que van a iniciar este programa, que son los de Virgen Peregrina, San Roque de Villagarcía y Bueu, que son con los que iniciamos la puesta en marcha. Y las primeras cartas de invitación a los ciudadanos para participar en este programa serán también en esta segunda quincena de abril, con lo cual podemos decir que en los primeros días de mayo el programa estará ya a pleno funcionamiento, recibiendo y enviando los primeros test de detección de sangre oculta en ECE, las primeras citas en atención primaria y la realización de las primeras colonoscopias a aquellos pacientes o a aquellos ciudadanos que lo necesiten.
Entonces, por aclarar el sistema, van a ser más de 7.000 las personas que tengan más de 50 años y a las que se les invite a participar en este programa de detección precoz de un cáncer. Y para que todos nos animemos a participar, ¿cuál es el sistema? Que empieza, como dice, con una carta. Recibimos una carta en casa y
de ahí... Primero decir que no son 7.000, son 73.000. 73.000 los pacientes, los ciudadanos, porque no son pacientes, son ciudadanos sanos, teóricamente sanos, a los que va dirigido este programa. Son toda la población de 50 a 69 años, que en toda la área sanitaria de Pontevedra y Salnés son, como decía, 73.000. Esos 73.000 pacientes van a empezar a recibir cartas, como decía, iniciamos entre el centro de salud, luego los tenderemos a toda el área en las semanas siguientes. Van a recibir una carta del centro coordinador de salud pública de Santiago de Compostela, de la Consellería, en la que les invita a participar en el programa. Aquellos pacientes que contesten diciendo que quieren participar en el programa, el propio centro coordinador les va a enviar un test para hacer la prueba de sangre oculta. Ese test, lo van a entregar en su centro de salud y a partir de ahí ya nos encargamos nosotros de hacerle la prueba de sangre oculta en heces, comunicarle de manera inmediata el resultado si es positivo o negativo. Si es negativo, se le avisará a los 2 años para hacer otra prueba. Si es positivo, ya entra en el circuito de realizar colonoscopias y pruebas que le serán perfectamente explicadas por su médico y enfermera de primaria cuál es el procedimiento que tiene que seguir.
Aplaudimos esta nueva noticia. Recordamos que se estrena ya el programa de detección precoz de cáncer colorrectal en el CHOP, tanto en el área de Pontevedra como en el Sanés. Y le damos las gracias al gerente, en este caso del CHOP, José Manuel González, por avanzarnos todas las novedades. Recordamos que se irán enviando ya esas cartas para los interesados en detectar lo que es este cáncer, nunca mejor dicho, esta lacra, y hacerle frente lo antes posible, antes de que nos vea él a nosotros. Doctor y gerente del CHOP, José Manuel González, un placer.
Muchas gracias.
Silvia, la verdad es que ha sido muy buena noticia y nos vamos con un subidón a nuestra sesión de coach.
Sí, vamos a cambiar el chip de esto, damos más datos a las 2:20.
Ahora vamos a saludar a Patricia Belairas. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué vamos a aprender hoy contigo?
Pues hoy vamos a aprender que tenemos que liderar nuestra vida.
Y
eso es lo que vamos a aprender.
De liderazgo, entonces, hablamos. ¿Eso hay que aprenderlo o es algo que viene innato en unos cuantos?
Realmente se puede aprender. En realidad, nosotros nacemos líderes. Es así de curioso. Pero la educación, nuestra cultura, nuestra formación, nos va desempoderando, ¿no? Porque te tienes que... digamos que te tienes que adaptar a la manada, ¿no? Te tiene que aceptar en un grupo, es cierto que hay gente que tiene dones naturales, ¿no?, para liderar, pero todos nacemos con ello. Lo que pasa es que como que nos vamos escondiendo, ¿no?, poquito a poquito para ser aceptados.
¿Y quién tiene más...? ¿Quién tiene más capacidad? Sí. Estoy liderando ya la conversación, Patricia, no sé si me te das cuenta. ¿Quién tiene más capacidad o quién la desarrolla más rápidamente, las mujeres o los hombres?
¿O depende de la persona?
Claro, es que depende de la persona. En principio, no es tan fácil decir, porque, por ejemplo, los hombres están más habituados, la cultura del hombre, ¿no?, de liderar en la esfera pública. Y en la esfera privada lidera la mujer, pero esto es por cultural, esto es educacional, no es...
No es innato, como decíamos antes.
No es para nada, es simplemente la cultura. ¿Qué ocurre? De unos años a esta parte, bueno, gracias a Dios, pues la mujer ya está también liderando la esfera pública y también, gracias a Dios, los hombres también pueden estar liderando la esfera privada, ¿no? Pero todo se puede aprender, porque es cierto que hay determinadas facetas donde uno lidera, ¿no? Y en otros determinados roles como que me quedo apagadita y espero que alguien me diga, ¿no?, o me valide.
Y pero cuando queremos ser líderes, un truco para terminar, algo que nos recomiendes para ser un líder.
Un líder, en el intento. Es una persona que es consciente. O sea, un líder es consciente de lo que siente, de lo que quiere y actúa coherentemente. Y para eso hay que conocerse mucho a uno mismo. Hay que, a lo mejor, estar en silencio, muchas veces no precipitarse al hablar y darse ese espacio para qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente siento. ¿Estoy siendo coherente? O sea, yo creo que una de las características principales de un líder es que es coherente.
Y seguro, dar seguridad ante los demás.
Exactamente.
Aunque tú no estés muy seguro de lo que estás diciendo, pero que se lo crean los demás.
Exactamente.
Patricia Belairas, nuestra coach, gracias por esa sesión más de coaching. Nos alegramos de saludarte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Tiempo ya, liderando ya la información nacional e internacional, llega José Luis Pérez.
Y en 5 minutos volvemos aquí con más temas de Pontevedra. Yeah.
salvajemente bella, el más alto voltaje de rayos y centellas, tremendamente bella. Aquí en mitad del bosque puedo ver su presencia.
La 1, las 12 en Canarias.